La una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido un día más a Mediodía COPE. La denominada ley trans, impulsada por Podemos, lleva dando vueltas y vueltas durante prácticamente toda la legislatura. Y cuanto más gira, más se tensiona el gobierno de coalición entre el feminismo clásico que ha tenido el PSOE y las propuestas ideológicas que han dado forma a esta ley. Un texto que permite, te recuerdo, entre otras cosas, que un menor de entre 14 y 16 años, pueda ir al registro y cambiar de sexo tranquilamente sin que nadie se lo impida. E incluso ya con 12 años también podrían solicitar ese cambio de sexo, pero en este caso con permiso paterno y judicial. En esta ley desaparece cualquier obligación de informe médico o tutela legal. Son menores a los que legalmente no se les puede vender ni alcohol ni tabaco, que no pueden votar, que para irse, por ejemplo, de excursión con su instituto necesitan una autorización de sus padres, pero sí pueden cambiar de sexo. El asunto puede complicarse todavía más si ese cambio va más allá de lo administrativo y se produce una intervención quirúrgica. Entonces, ya es irreversible. Escucha este dato que ha dado esta mañana en Herrera en COPE la doctora Ruth González, psiquiatra del Hospital de Valladolid. El 70% de los hombres y el 50% de las mujeres abandonan el proceso de cambio de sexo porque consiguen encontrar su camino y cambian de opinión. Debe ser una decisión profundamente razonada porque no hay marcha atrás.
¿Tiene vuelta atrás este proceso, el proceso de cambio de readaptación del sexo o del género?
No, nunca. Nunca tiene vuelta atrás porque los cambios se quedan ahí. Lo que están hablando también es ya de la hormonación y de todo. O sea, que los endocrinos están totalmente en contra de que no hayan pasado por unos exámenes y por unas certezas, porque es que una vez que uno se hormona, una vez que uno decide ciertas cosas, ya no hay vuelta atrás.
Y al margen de la cuestión administrativa o política, esta es una de las claves. ¿Hasta qué punto un adolescente de 13, 14 o 15 años tiene claro qué es lo que quiere? Todos hemos pasado por esta etapa y no tenemos nada que ver, desde luego, con las personas que éramos a esa edad, a los 15 años. Seguramente la mayoría ni siquiera nos planteamos la vida igual, ni tomaríamos muchas decisiones que en su día tomamos. Imagínate cuando esa decisión puede implicar un cambio de sexo irreversible. Como ha defendido la filósofa de izquierdas Amelia Valcárcel, miembro del Consejo de Estado, es una de las leyes más peligrosas que se han llevado al Parlamento. Una ley complicada, con muchas lagunas, muy cuestionada incluso dentro del propio gobierno y del feminismo de izquierdas. Una ley que habría que revisar y estudiar a fondo para que no responda únicamente a criterios ideológicos. Pues además de esta, hay otras noticias también destacadas este jueves que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, la Audiencia Nacional mantiene la expulsión del marroquí detenido por la policía por su radicalidad en España. La Policía Nacional mantiene que la mera presencia de este individuo en Tarragona había disparado el extremismo a la zona. El independentismo catalán había intentado suspender esta expulsión que está prevista precisamente para hoy. Y todo preparado en Bruselas para una nueva cumbre europea. El objetivo es encontrar alternativas que permitan reducir los altos precios de la energía que pagamos desde hace más de un año. Y todo en el contexto, ya sabes, de la guerra de Ucrania. Finalmente, no se acordará un tope al precio del gas como pedía España y otros socios europeos. A ver qué nos llega desde Bruselas. Y siguen las lluvias en España. La borrasca Armand, que así se llama, será la primera que deje fuertes precipitaciones en los próximos días. Ahora mismo, 13 comunidades están en alerta por lluvias y fenómenos costeros. Además, este jueves se están registrando vientos hasta 100 kilómetros por hora en Galicia, Castilla y León, La Rioja y Madrid. Y Manos Unidas lamenta que el hambre duele, pero que duele mucho más la indiferencia ante ella. En la Semana contra la Pobreza, esta organización denuncia que 820 millones de personas sufren hambre y 3.100 millones no pueden acceder a dietas saludables, mientras el hambre se ha incrementado en 150 millones de personas desde antes de la pandemia.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Hoy se cierra la jornada de Liga con el Barça-Villarreal.
A las 9 de la noche en el Camp Nou se cierra la jornada con el Barça-Villarreal. Situación comprometida para el equipo de Xavi, que ahora está a 6 puntos del Real Madrid después de que los de Ancelotti ganaran en casa del colista el Elche por 3-0. De ese partido sale como triunfador Fede Valverde, que con el de ayer lleva 6 goles esta temporada. Es uno de los centrocampistas de moda, hablan Valverde y Ancelotti.
Federico lo está haciendo muy bien. Es un jugador que a mí me sorprende un poco, porque en este momento está haciendo bien todo, aspecto defensivo, ofensivo, los golpeos, las carreras. Es verdad, si tú tienes que pensar a un interior moderno, tú piensas solamente a Valverde en este momento.
Él ya la dijo, tenía que pasar la cifra de 10 goles. Bueno, estoy concentrado para hacerlo, es una presión buena, linda, no quiero tener la culpa de que se retire el entrenador. Pero bueno.
Dos noticias más de fútbol. Venimos contando que el jueves que viene está convocada una asamblea en la Liga para estudiar un paro patronal en primera y segunda que afectaría la jornada del 28 al 31 de octubre por las modificaciones en la ley del deporte. Y el seleccionador Luis Enrique dará la lista de convocados para el Mundial de Qatar el próximo viernes 11 de noviembre.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía Cope. Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Una mujer de 24 años cruza la entrada del hospital de Basurto y llega hasta el pabellón de maternidad. Después se cuela en una habitación disfrazada con un pijama blanco del hospital, haciéndose pasar por sanitaria. Y con la excusa de tener que hacerle unas pruebas al bebé, secuestra al recién nacido que se lleva de la habitación. Bueno, pues esto no es ninguna película, ningún argumento de cine, sino es lo que ha ocurrido esta noche en Bilbao, en ese escenario, el Hospital Universitario de Basurto. Eran las 9 de la noche cuando esta mujer se llevaba en sus brazos al pequeño Aimar, supuestamente, como decíamos, para realizarle unas pruebas médicas. Lo había intentado antes sin éxito en otras habitaciones, se había intentado ya llevar a otros bebés, como ha confirmado el consejero de Seguridad Ciudadana del País Vasco, Josu Erkoreka.
La mujer se ha movido por el hospital y que ha abierto algunas puertas de algunas habitaciones, aparentemente con intención. Quiero decir es solamente que no hay constancia de que fuera deliberada y exclusivamente en búsqueda de este niño, ¿no? Que probablemente hizo otros intentos con otros bebés.
Fue cuando los padres vieron que esta supuesta sanitaria tardaba mucho en volver, cuando dieron la voz de alarma a los médicos y empezaron a buscarla por todos los rincones y por los alrededores del hospital. Avisaron inmediatamente después a la policía vasca, la Ertzaintza. La mujer ha sido detenida esta mañana sobre las 10:30. Desde el principio fue identificada gracias a las cámaras de seguridad a las puertas de este hospital, unas imágenes en las que podía verse perfectamente a esta mujer que llevaba una bolsa blanca donde seguramente llevaría al bebé. Imagínate a esos padres lo que han tenido que pasar en estas horas en las que estaban sin su hijo, en las que alguien, una mujer, una supuesta sanitaria, había secuestrado a su recién nacido. Una pareja, además de treintañeros de Durazgo, que eran primerizos. Han pasado, sin duda, pues la noche más larga de su vida, la peor noche de sus vidas. 14 horas sin su bebé, porque no ha sido hasta las 8 de esta mañana cuando Aimar ha sido localizado. Lo han encontrado en un felpudo a las puertas de una vivienda situada en la Plaza del Carmen, en el barrio de Santutxu, hasta donde nos vamos a continuación, porque allí está nuestro compañero de COPE Bilbao, José Luis Martín. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, como decíamos, la presunta secuestradora abandonó al bebé, Aimar, a las puertas de una casa, en ese barrio donde te encuentras, después de estar deambulando toda una noche. ¿Qué te han podido contar los vecinos de esa vivienda y de ese barrio?
Pues la verdad, Pilar, que están impactados y sin acabar de creerse lo que ha ocurrido esta noche. El caso es que desde primera hora la presencia ya de ambulancias, agentes de policía han puesto en alarma a toda esta zona, a todo el barrio. Todo comenzaba cuando Alicia, vecina del octavo piso del número 26 de esta Plaza del Carmen en el barrio de Santutxu, abría su puerta para encontrar al bebé en el felpudo. Inmediatamente daba la alarma. Nos contaba lo ocurrido su hijo.
Ha encontrado mi ama al bebé, ¿no? Se han tocado el timbre a las 8 de la mañana, más o menos. Ha abierto la puerta y el bebé en el felpudo tirado. Se ha puesto a gritar, llama a la Archaina, llama a la Archaina, que ha aparecido el bebé. Han tardado ni un minuto en llegar y perfecto, o sea que se encontraba perfecto.
Todo ha ocurrido, como escuchábamos, poco después de las 8 de la mañana. En torno a las 8 y media en concreto ha sido cuando las ambulancias desplazadas hasta el lugar trasladaban al bebé hasta el hospital junto a sus padres.
Bueno, estamos hablando de ese barrio bilbaíno en el que los vecinos te han confirmado, José Luis, que conocían a esta mujer, que esa mujer vivía allí.
Sí, así es. Se trata de una joven de unos 24 años, como decías también al principio, de complexión fuerte y también pues bastante conocida aquí en el barrio. Su detención ha caído como un jarro de agua fría entre quienes más cercanamente la conocían. De hecho, no se la acababan de creer, especialmente entre sus conocidos, que incluso hoy nos contaban lo feliz que había sido en las últimas semanas, los últimos meses, porque iba a ser madre. Un embarazo del que, al parecer, no hay ninguna constancia de su existencia. Nekane, hemos hablado con Nekane, una de sus amigas.
Pues no, porque supuestamente tenía una cartilla de embarazo. Hace 3 días que habíamos estado con ella y nos dijeron que estaba a punto de dar a luz, que de hecho que había ido a comprar un carro, que lo habían pedido por Amazon, que ya tenían todo preparado. La abuela estaba súper contenta porque iba a ser una niña y ya te digo que nos hemos quedado todos alucinados.
Bueno, un sentimiento que comparten todos los vecinos de este barrio, aunque no ha sido aquí, Pilar, donde ha sido detenida esta presunta secuestradora, ha sido detenida en el barrio de Zorroza, bastante alejado de aquí, en donde al parecer había residido también hace unos años.
Bueno, pues gracias, José Luis, por toda esta información desde ese barrio de Santutxu, donde ha sido localizado, afortunadamente en buen estado, este chiquitín, este recién nacido que había sido secuestrado anoche desde ese hospital de Basurto. Gracias, José Luis.
Hasta luego, Pilar.
Afortunadamente, la historia ha terminado con un final feliz. No es la primera vez, por cierto, que sucede allí en el País Vasco, sin salir de esta comunidad autónoma, pues dos casos ocurridos en 2012 y 2014 en el hospital de Donostia llevaron al Servicio Vasco de Salud a aprobar un protocolo para minimizar precisamente eso, el riesgo de separación accidental o robo de bebés. Este protocolo está vigente para todos los hospitales de la comunidad autónoma. Desde entonces, cada vez que un niño nace en cualquiera de los centros sanitarios, se le identifica con un código que se inserta en la pinza de su cordón umbilical y en dos pulseras que colocan en su muñeca y tobillo. La norma también fija que todas las pruebas al recién nacido deben realizarse en la propia habitación de la madre o, en caso de no poder hacerse en la habitación, pues deben ser los padres o un familiar autorizado los que acompañen en todo momento al bebé y al personal sanitario. Y esta información se facilita a través de un folleto informativo. Gotxone Sagardui es consejera de Salud del Gobierno Vasco.
Todas nuestras pacientes, sean el servicio en el que vayan a ser atendido, se les facilita por parte de nuestros profesionales la información relativa al proceso al que se van a someter, como puede ser en este caso el proceso de un parto.
Pero claro, lo que decimos, esto no deja de ser un protocolo informativo plasmado en un folleto que las familias, los padres, lo pueden leer o no lo pueden leer. Y entonces no tienen constancia de que hay un protocolo de seguridad y que exige esto, que los padres o que algún familiar acompañen siempre en todas las pruebas al bebé, siempre y cuando éstas se realicen fuera de la habitación. De momento, para esta tarde se ha fijado una reunión de la Comisión de Seguridad del Paciente para analizar todo lo sucedido y ver en qué han podido fallar los distintos protocolos, no solamente al que nos referimos, sino también a los de seguridad. Pues estamos ya en la 1:13 de la tarde. A esta hora se sigue buscando la avioneta contra incendios a la que ayer por la tarde se le perdía la pista. Por la mañana, a las 11, había despegado de la base de Doade, en Lugo, y se dirigía a Córdoba, donde se encuentra la empresa propietaria del aparato. Lo último que se sabe, gracias a las antenas de telefonía móvil, es que podría encontrarse en el triángulo de las provincias de Orense, Zamora o León. En esa zona es precisamente donde se están llevando ahora mismo las labores de búsqueda. La avioneta es monoplaza, solo viajaba el piloto con el que se perdió el contacto a las 7:30 de la tarde cuando sobrevolaba la zona de Orense. En ese momento dejó de responder a la radio y ya el aparato, la avioneta, no aparecía en ningún radar. Al parecer, las condiciones climatológicas adversas le hicieron dar la vuelta y su intención era regresar a la base en gallega de Lugo. Todos los trayectos aéreos tienen un plan de vuelo en el que se tiene que informar. Primero, del número de pasajeros, cuántos pilotos van también en la aeronave, el combustible que lleva, la hora estimada de llegada al aeropuerto de destino. Es una información, además, que se tiene que ir actualizando si hay algún tipo de cambio, como en este caso, que se tuvo que dar la vuelta por culpa del mal tiempo. Miguel Caparrós es director de formación de control aéreo en la Escuela de Pilotos de Jerez de la Frontera, en Cádiz.
Pues en este caso se hace un recálculo, ¿no? De hecho, el piloto informa al control aéreo de que se vuelve al aeropuerto de salida y la hora estimada. Hay un procedimiento que se llama ALEFA, INCERFA o DETRESFA. Entonces, si un avión no ha llegado dentro de la media hora que tenía prevista al aeropuerto, pues entonces se activa un protocolo. Desde el aeropuerto empieza a llamarse al centro de control con el que el avión se había comunicado anteriormente e intenta averiguarse la razón por la cual el avión no ha aterrizado.
Si pasa esa media hora y todavía no ha aterrizado el avión, es cuando se avisa a los servicios de emergencias y comienzan a partir de ese momento las tareas de búsqueda. Pero no es frecuente, pues esto, que ha sucedido, que un avión no dé señales o desaparezca del radar.
Lo normal es que el avión haga su vuelo de manera habitual y en el caso de que haya podido aterrizar de manera abrupta en un sitio donde no le correspondía, es que se localice. Se puede localizar ya sea a través de incluso de la señal de teléfono del piloto, pero no es lo habitual que no se localice. Cuando ocurren estas situaciones suele pasar en zonas que son de difícil acceso, zonas montañosas, incluso donde nadie ha podido ver que el avión ha podido tener una colisión. Todo avión que sale en el aire tiene lo que se llama un respondedor, que es un código numérico que se le asigna y en el cual sirve al control aéreo para identificar tanto su posición, altura, velocidad y de informaciones de diferente tipo, o sea, al control aéreo para saber en dónde se encuentra localizado. Después es verdad que los aviones tienen unas balizas, que esas balizas lo que hacen es, en caso de accidente o en caso de colisión, esas balizas se activan y permiten localizar la situación en la que se encuentra el avión. Si en este caso no se localiza, puede ser porque no se ha activado, hay un problema de fábrica o simplemente la señal por cualquier razón no se está transmitiendo.
Lo que más dificulta que se localice un avión o una avioneta suele ser el tipo de terreno y la orografía en esa zona donde se está buscando. Es abrupta en el lugar, como te digo, en el que se está rastreando. A eso hay que sumar el mal tiempo, lo que está complicando la búsqueda que se está llevando a cabo desde el aire. Y este jueves hemos conocido también la última canción de Shakira, una canción que había generado muchísima expectación. Una canción en la que, como vas a escuchar a continuación, lanza más de un dardo a su ya ex, el futbolista del Barça, Gerard Piqué.
Fue culpa tuya, ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría. Lo tuyo y haciendo lo mismo, siempre buscando protagonismo. Te olvidaste de lo que un día fuimos, y lo peor es que no fue culpa tuya ni tampoco mía.
Monotonía, así se llama este tema que Shakira canta junto a Ozuna, un tema en el que habla de su sonora ruptura. Y sobre esto te preguntamos hoy en Mediodía, ¿con qué canciones relacionas tú algún momento de tu vida? Pueden ser de amor, de desamor o de cualquier otro tipo, de otro tema. Pero esas canciones con las que te has identificado en un momento dado. Pues como siempre, queremos escucharte. Nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía Cope. Te lo recuerdo, 637-230000. Te lo repito, 637-230000. ¿Cuáles son esas canciones de tu vida? Y yo no sé si conoces la alarma de Movistar Prosegur. Es la alarma que te da pues la seguridad que necesitas. Porque si hay una intrusión, lo detectan y te avisan en menos de 29 segundos y, si fuese necesario, llaman por ti a la policía. ¿Que olvidas conectar tu alarma? No pasa nada, te avisan para hacerlo aún lejos de casa. Y el servicio acuda. Un vigilante guarda las llaves de tu casa para que puedas entrar si las has olvidado. Contrata ya la alarma de Movistar Prosegur desde 9,90 euros al mes durante 4 meses, sin cuota de alta y con instalación gratuita, seas del operador que seas. Disfruta la alarma, que es mucho más. Hasta el próximo 31 de octubre en tiendas Movistar o en el 900-226-600-900-226-600.
Escuchas Mediodía Cope
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Pero aquí el Uriarte repasa la actualidad con diligencia y buen talante.
¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera!
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Pues empiezo recordando que hoy es el Día Mundial contra el Dolor. Esto me recuerda a la gente que dolor que escucha, dolor que adquiere para sí mismo. ¿Cómo vamos esta mañana en asuntos de dolores, el equipo?
Bueno.
Los de todos los días. Que llame alguien al que no le duela nada y no llamaba a la gente.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo.